Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con 15 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Gracias a Erika también. Gracias a Paulina Díaz Cortés. Gracias a Rodrigo Vargas. Gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. A Maritza Gutiérrez. Y bueno, es tiempo. Es tiempo de irnos con lo que pasa en la mañanera con mi querido Ernesto, que hoy sí trae su jersey de los Diablos y su gorra del México. Y pues ahora sí, Ernesto, porque ya el otro día quién sabe quién es la persona que vino aquí. Ya iba yo a pedir a seguridad que revisara, por favor. ¿Cómo estás, Ernesto?
Muy bien, mi querido Mario, a todos muy buenos días y buenos días también a quienes nos escuchan. Bueno, pues hoy es martes, día de informe de seguridad, y rápidamente lo que se ha dado a conocer hoy en la mañana es que, bueno, se ha llegado a la cifra de 184,235 homicidios dolosos, una cifra muy por encima de la que cerró Enrique Peña Nieto con poco más de 150,000. Sin embargo, dice la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, se ha reducido en un 28% la inseguridad y la violencia en México de en comparación con lo que había en diciembre de 2018. Esto, bueno, obviamente con base en lo que ella hace como cálculo por cada 100,000 habitantes y de las cifras que reportan las fiscalías estatales y la general de la República en cuanto a delitos por homicidio que se presentan. El presidente inicia su conferencia lamentando la muerte del periodista Renato Meléndez, creador de la revista Por Esto y Por Qué. Dice que era un gran amigo que él siempre tuvo y que le abrió espacios durante el tiempo que él estuvo en la oposición. Posteriormente ya vino todo el informe a detalle de lo que es la seguridad en el país, y por parte de Rosicela Rodríguez, a petición de algo que se solicitó ayer, se dijo que hay hasta el momento 273 candidatos con solicitudes de protección ya avaladas. En 250 casos ya se entregó esa protección, 23 se declinaron a solicitud de los propios solicitantes. Importante lo que dice también el responsable de la Guardia Nacional, David Córdoba, respecto a los gastos. Ayer decían que se quejaban por los viáticos, que por qué no se les da a quienes resguardan a los candidatos el recurso suficiente para que puedan acompañarlos a todas sus giras. Bueno, pues dice el titular de la Guardia Nacional que se cuenta con todos los recursos y que se les da lo suficiente, pero que antes estaban acostumbrados estas escoltas, pues a que fueran a restaurantes y hoteles de lujo a comer, y por eso las quejas. Y muy importante lo que se da a conocer hace unos minutos, que tiene que ver con la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, que dice el Gabinete de Seguridad envió una carta a los ministros de la Corte porque se alista una reforma por parte del Poder Judicial, y vamos a escuchar en qué consiste.
La prisión preventiva de oficio. Primero, señalar qué es la prisión preventiva de oficio. La Constitución establece en el artículo 19, segundo párrafo, que las personas acusadas de cometer delitos que por su gravedad sean de alto impacto para la sociedad, como es el caso de delincuencia organizada, de narcotráfico, homicidio, secuestro, feminicidio, tortura, trata de personas, abuso sexual infantil, entre otros, deberán llevar su proceso bajo prisión preventiva, para poder garantizar de entrada que el acusado comparezca a juicio, que no haya una fuga, y para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los testigos. Entonces, ¿qué se va a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las próximas semanas? La Suprema Corte está proponiendo invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio. Esta decisión la toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como sabemos, es una instancia judicial internacional que pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, en donde condena a México y resuelve que se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva.
El tema ahí, Ernesto, es que no es que tengan que liberar a nadie, es que tengan que justificar por qué se queda en la cárcel una persona en lo que se analiza si es culpable o inocente, ¿no? Que este
así es
un tema que hemos explicado muchas veces aquí en este espacio.
Así es, y son 68,000 personas que están en esa situación. Vamos a ver qué es lo que responde el presidente a esta solicitud que se hizo ya al Poder Judicial.
Bueno, gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Alfonso, Sofía, nos ponemos en sus manos.
Estas son las noticias.
Les contamos que la Fiscalía Capitalina informó que dos de las tres personas que viajaban en un helicóptero de uso privado que se desplomó el domingo en la alcaldía Coyoacán, en el sur de la capital, una mujer y un hombre eran extranjeros y la causa del accidente fue la liberación de hidrocarburo de la nave. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que los dos extranjeros son presuntamente de nacionalidad coreana.
Y migrantes denunciaron una ola de secuestros masivos del crimen organizado en Tapachula, en el límite de México con Guatemala, donde los delincuentes les colocan un sello en los brazos y les exigen pagar dinero para liberarlos.
Y en el ámbito internacional, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció ayer lunes la suspensión de la próxima reunión del gabinete binacional con Ecuador, programada para este mes a raíz del asalto de policías de ese país a la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril, hecho que calificó como grave.
Europa.
En la ciudad de Atenas, en Grecia, se realizó hace unas horas el encendido del fuego olímpico correspondiente a los Juegos Olímpicos de París 2024. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
Buenos días. Pues la ceremonia ha sido, como bien han dicho, no se ha podido realizar con los rayos del sol. A pesar de que centenas de personas de todos los rincones del mundo se habían acercado hasta aquí, a la antigua ciudad de Olimpia, para asistir a la ceremonia de encendido de la antorcha olímpica. El prendido de la antorcha se debería haber realizado con los rayos del sol con la ayuda de un espejo parabólico y previa invocación del dios Apolo, y no ha podido realizarse debido a las condiciones meteorológicas. Finalmente se ha usado la llama que fue encendida ayer lunes por la sacerdotisa de la ceremonia. La ceremonia, celebrada en las ruinas del templo de Hera, ha sido presidida por la presidenta de la República Helena, Caterina Sakellaropoulou, y ha contado con la presencia de decenas de periodistas de todo el mundo. Tras una bellísima coreografía inspirada en la antigua Grecia, el atleta olímpico griego Stefanos Duskos ha recibido la antorcha y el ramo de olivo que viajarán durante los próximos días por toda la geografía griega. El próximo día 26 tendrá lugar la ceremonia de entrega de la llama a París, ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de este año, y el sábado 27 la antorcha celebrará y recorrerá el Mediterráneo con la goleta a Belém hasta llegar a la ciudad francesa y antigua colonia griega de Marsella. Cabe recordar que el viaje de la llama olímpica y la entrega a la ciudad anfitriona es uno de los actos más simbólicos de los Juegos Olímpicos griegos.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García, te saludo nuevamente.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte y pues vámonos largos y tendidos. Justo adicionando a esta nota sobre el encendido de la antorcha, pues ayer en Olimpia se dio esta ceremonia que empezó desde los Juegos Olímpicos de 1936 y bueno, pues en esta ceremonia donde se hace una remembranza del encendido original haciendo una apología, valga literalmente la analogía con el dios Apolo, rodeado de sacerdotisas y vírgenes vestales, para ahora sí ya dar comienzo a este camino que terminará el próximo julio con los Juegos Olímpicos de París 2024 y el encendido de esta antorcha. Ya que estamos hablando justo de deporte olímpico, se terminó ya varios periodos de clasificación para algunos representativos y bueno, pues destacar a México, que tendrá representación en el ciclismo de pista, tanto en el equipo de velocidad como dos plazas individuales, dos plazas también en el keirin, en esta persecución, así como en ómnium, mismo caso en la rama varonil, mientras que Gabriel Castaño se metió a la final de los 50 metros libres del Mundial en Doha, Qatar, y quinto, que terminaba quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues ahí se coloca como uno de estos candidatos para darle esta presencia mexicana a la natación, una prueba que desde 1968 no ha tenido presencia de medallas. Por otro lado, hoy tendremos el arranque de los partidos de vuelta en los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Borussia Dortmund recibirá en Signal Iduna Park al Atlético de Madrid con una desventaja de 2-1, mientras que el Barcelona estará tomando el campo en Montjuic ante el Paris Saint-Germain con una ventaja de 3-2. Mañana se estará resolviendo ya los últimos dos invitados a las semifinales. Ya estaremos platicando a respecto de esto. Por otro lado, en pizarras de las grandes ligas de béisbol, los Nationals de Washington derrotaron 6-4 a estos Dodgers, que han estado intratables en este arranque de campaña. Los Cardinals de San Luis 3-1 vencieron a los Athletics de Oakland, mientras que Seattle 9-3 despacharon a los Reds de Cincinnati. También los Diablos Rojos del México, en su primer partido en casa en esta campaña, derrotaron 8-5 a los Tigres de Quintana Roo. Hoy tendremos el segundo duelo de esta serie en la Guerra de Guerras, como es llamada en la pelota veraniega mexicana.
Muy bien, pues gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Revista Proceso.
Y nos vamos con Proceso en esta mañana. Vamos a platicar con Carlos Olvera. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Buenos días a ti y a toda tu audiencia.
Oye, pues interesante hablar de medios. Sobre todo de los medios siempre somos, creo que, un objeto de análisis interesante, públicos y privados, pero más los privados por razones obvias, los públicos, porque pues los pagamos entre todos, entre todas y todos los que aportamos nuestros impuestos. Por cierto, ahora que estamos en el anual, pues un buen recordatorio de que los medios públicos pues viven de lo que las y los contribuyentes aportamos. Y bueno, en este caso, un programa que nació con muchas dudas, cuestionamientos, y que pues vivió poco.
Efectivamente, Mario, como bien lo dices, por ser un medio público, Canal 11 en este caso, el programa que se llamaba Respondes o Resbalas, pues acaparó la atención de los internautas, ¿no?, que estuvieron pendientes. Te voy a contar la historia, Mario, si te parece.
Sí, sí.
A finales de enero, más o menos, tanto Eddie Small, él es como que el de la idea creativa, el de la idea original del programa, comenzó a hacer publicaciones en redes. A su vez hubo la presentación del programa, estamos hablando de finales de enero. Lo anuncian como un programa fresco, de entrevistas con políticos y demás. Entonces, el primer programa llega el domingo 11 de febrero. Esto que pasa desata una controversia en redes sociales, incluso llegan a ser tendencia algunos temas como Canal 11, incluso con algunos de los conductores, y que se hace, pues, quizá la oposición o los que no son tan afines a la 4 o transformación comenzaron a bombardear. Hubo mucha presión, tanto por la temática que se manejó en ese entonces, en ese primer programa, con la invitada de lujo, como ellos lo anunciaron, que fue Ernestina Godoy, pero también llamó mucho la atención, además del formato del programa, los conductores.
Claro.
Que era el propio Eddie Small, que es ese nombrado o autonombrado el gurú de la moda.
Que es vocero de la campaña de Clara Brugada.
Exacto, venía a ser de vocero. Entonces, pues claramente su inclinación al gobierno. Venía también Daniela Cordero, que es esposa de Martí Batres, venía con varios cargos en el gobierno. También aparecía Yasmín Jalil, que es una comunicadora, y Rafael Pineda, a quien conocemos como Monero Rapé, también afín al gobierno federal. Entonces, ese cuadro de conductores, el formato del programa, causó mucho revuelo en redes. ¿Y qué pasó? Pues nosotros acá en Proceso nos llamó la atención y quisimos darle un poco de seguimiento al programa. precisamente pues por lo que significa, ¿no? El Canal 11, lo que significan el uso de recursos públicos en este formato, en este tipo de programas. Y comenzamos a hacer una serie de solicitudes de información al Canal 11, primeramente pues para conocer que las condiciones, cómo los habían contratado, hasta cuándo iba a durar el programa y demás. Y pues Mario, tú sabes que eso es como que un a largo plazo, de repente se ponen, no te contestan, sí, 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 y te la queja y demás. Entonces pasaron tres programas, estamos hablando de febrero, 11, 18 y 25 de febrero, y de repente desaparece. No nos dimos cuenta tal cual. Ajá, en ese momento.
Claro.
Y pues esta parte también coincidió, es cierto, con el inicio de las campañas presidenciales, que fue el primero de marzo. Entonces seguimos acá en proceso mandando solicitudes de información para ahora ver, híjole, cuál fue el presupuesto del programa, hacia dónde iba, como para tener un panorama más amplio. Uh-huh. Y finalmente la semana pasada, antepasada, tuvimos la respuesta del Canal 11, y entre todos los contratos, las condiciones y demás, ahí aparecía, ¿saben qué? El programa se canceló. ¿Y
cuál fue la justificación de la cancelación?
Fíjate, Canal 11 nos dice, fue por ajustes a la parrilla de programación. Pero en una entrevista aparte con Eddie Small, nosotros ya sabiendo eso, dice que es por los tiempos de campaña que iniciaban el primero de marzo. Entonces ahí ya hay pues dos versiones, ¿no? El Canal 11 me dice una cosa, Eddie Small me dice otra. Lo que sí quiero subrayar, se nos hizo un poco, pues que no cuadraba, era, híjole, pues si van a anunciar un programa con bombo y platillo y dura tres programas.
Pues sí, no tiene sentido, porque además el calendario electoral pues es público y conocido desde antes. O sea, en todo caso, el reconocimiento de que era un programa de corte electoral, que lo era además por los antecedentes que nos recordabas. A ver, vocero de Clara Brugada, esposa del jefe de gobierno, que ya hemos dicho aquí que nadie es en sí mismo por ser pariente de, pero en este caso sí es un dato relevante, primero porque no es alguien que tuviera experiencia en medios, y segundo pues porque se trata de alguien que es jefe de gobierno de la ciudad en la que está el proceso electoral. Pues no es un dato menor, no es minimizar a la persona, pues, si es entender los vínculos políticos de esa persona, ¿no? Y esto, que todo esto que estamos diciendo, pues ya se sabía desde antes.
Por supuesto, se sabía desde antes. Y otra cosa, Mario, que también nos llamó la atención, fue que ni el Canal 11 ni los conductores anunciaron el término del programa. Como que quisieron salirse así como, y ya no hay, ya nadie dijo nada. Entonces, esa omisión también como que resuena, ¿no? O sea, ¿por qué no vas a decir, o sabes que vamos a hacer una pausa del programa, lo continuamos acabando las elecciones, ¿no? Entonces, el propio Eddie Small también dice, híjole, pues yo no sé, no me han dicho nada de planes.
Oye, ¿y el costo?
El costo, sí. También entre toda la información que conseguimos acá en proceso, pues evidentemente eran alrededor de 400,000 pesos con materiales de escenografía y demás. Y también tuvimos acceso al costo por programa, que era también como de 29,000, 30,000 pesos por programa. Y pues, si dividimos, si hacemos ahí la comparación, pues era un proyecto no para tres programas, era un proyecto para 12, 13, 13 programas. Entonces también ahí cae un poco en contradicciones, pues del por qué, ¿no? Del por qué lo cortaron. Y también otra cosa, en los contratos de los conductores, ellos firman hasta el 30 de abril. Y Canal 11 dice, ¿saben qué? Va a haber una terminación anticipada de contrato hasta el 24 de marzo para el caso de las conductoras, y para Monero Rapé a partir del 1 de marzo. Entonces, pues estamos ante un proyecto pues que fracasó, que tuvo mucha atención en su momento. Ese domingo me acuerdo mucho, en redes estaban explotando, ¿no? por el contenido, por los conductores, y pues esa fue la investigación, Mario.
Bueno, pues ahí está el tema. Sí, me parece sin duda un tema de interés público. Los medios, pues tenemos que dar cuenta de nuestras decisiones. Insisto, sobre todo los medios públicos, pues que tienen esta condición, digamos, que los obliga a ser mucho más transparentes en términos de lo que se gasta, lo que en qué se gasta. Carlos, muchas gracias.
Te agradezco, Mario. Un saludo.
Gracias a ti, Carlos Olvera, periodista de Proceso. 8:36.
Y nosotros nos vamos a un corte muy breve, pero al regresar vamos a platicar con Ernesto Núñez y Javier Aparicio en esta mesa de análisis. Recordarles que nos pueden escribir a nuestras cuentas oficiales @Ibero99FM con el hashtag Radar99 o también al WhatsApp 55529-2599. Ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero90.9. Mesa política. Mesa política. Tracking nacional.
Y nos vamos a nuestra mesa política con Ernesto Núñez, como todas las semanas. Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿qué tal? Buen día.
Buen día. Y con el doctor Javier Aparicio. Javier, ¿cómo estás?
Hola, Mario, buenos días a ti y a tu auditorio.
Buen día, gracias a los dos por acompañarnos. Y arrancamos contigo, Ernesto, dos batallas que están concentrando la atención en los últimos días. Digo, aquí lo complicado es escoger el tema porque está el INE, está el presidente, viene el debate el próximo domingo de la Ciudad de México, pero queríamos tocar base contigo por dos batallas. La primera, la del Poder Judicial y la investigación que ha ordenado la Corte que encabeza Norma Piña en contra de, pues ni más ni menos que el exministro ministro presidente, el ministro en retiro Arturo Saldívar. Arrancamos por ahí. ¿Ante qué estamos, Ernesto?
Pues estamos ante problemas muy fuertes que se politizan en época electoral. Digo, por un lado el caso Saldívar, y creo que el otro caso del que íbamos a hablar es el tema del agua.
Sí.
Juárez. Ambos problemas graves, ambos reflejan problemas graves, pero en ambos hay un uso político electoral evidente. Es decir, comienzo con el de Saldívar. Parece que, pues sí, obviamente habría que investigar. Creo que el presidente no le ayudó nada, le dio, como se dice coloquialmente, el beso del diablo con aquellas declaraciones muy malas de cuando estaba Saldívar yo le hablaba y le decía tal cosa y se hacía. Creo que ahí lo pasó a fregar horriblemente. Y bueno, pues se da esta denuncia anónima. Que yo creo que pues sí nos debería de llevar a investigar qué pasó ahí, no solo en la época de Saldívar, sino qué está pasando ahorita también, porque creo que para nadie es un secreto que el poder del ministro presidente de la Suprema Corte, que a su vez es presidente del Consejo de la Judicatura, pues es muy amplio y la capacidad de manipular expedientes y de dar órdenes a jueces pues es mucha. Ojalá se investigue, ojalá se aclare. Pero la verdad a mí me preocupa mucho, Mario, que desde la oficina de la presidenta de la Corte, Norma Piña, esté queriendo actuar políticamente en plena elección y que se quiera influir así. O sea, hoy estamos, pues, la verdad, de la fregada, por decirlo de una manera muy coloquial, que por un lado tenemos a uno de los poderes, el Poder Ejecutivo, metidísimo en la elección, y ahora ya hablemos que otro poder importante, el Poder Judicial, pues también tiene sus intereses, sus motivaciones político-electorales en sus actuaciones, y la verdad creo que eso no nos sirve a nadie. Yo cuando empiezo a ver que detrás de estas investigaciones puede estar la mano de gente tan nefasta como Isabel Miranda de Wallace, la verdad me preocupo, querido Mario.
Ya. Javier, tu lectura de esto, que tiene un componente, por supuesto, inédito por la posición del ministro, la que ocupara el ministro Saldívar, y porque además involucra a una lista amplia de actores. Por supuesto, el foco se pone sobre él por razones obvias, pero estábamos hablando de temas que involucran a otros integrantes del Poder Judicial y que incluso podría haber involucrado a otros actores cercanos del Poder Ejecutivo.
Claro, sí, yo creo que pues las acusaciones son graves, digamos, de lo que se está hablando, si es de pues de una intervención en diferentes procedimientos judiciales durante la presidencia del ministro Saldívar. Coincido con Ernesto en que el timing, el momento en el que se presentan estas cosas, pues sí podría interpretarse con una clara intencionalidad electoral o política. Pues yo diría política más que electoral, porque digo, con todo respeto para la vanidad y el ego del exministro Saldívar, pues él no está en las boletas electorales. Él no es candidato. A lo mejor quisiera ser candidato a plurinominal o algo, ¿no? Una de esas canonjías de líder partidista. Pues él no está en la boleta, pero sí es un vocero muy activo de la coalición gobernante. Y dado que todo el asunto del Poder Judicial es parte de la discusión de la campaña, pues por ahí podría haber algo. Ahora, sí, yo a mí sí me parece lamentable un poco la circunstancia, porque yo creo que, digamos, si esto se tratara de un ataque políticamente motivado, lo veo lamentable, porque yo creo que esa no es la forma de defender la autonomía e independencia del Poder Judicial. O sea, por un lado, sí, por supuesto que si lo vemos como un posible uso de un tema de corrupción o un tema de intervenciones indebidas, pues claro que todo se tiene que investigar. Pero también yo creo que la Corte tiene que ser cuidadosa, el Poder Judicial tiene que ser cuidadoso sobre la forma en que procede.
De acuerdo.
Si no quedamos igual, O sea, tienes al exministro que decidió revelarnos sus simpatías partidistas, acusando de un uso partidista o político de la presidencia de la Corte.
De acuerdo. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a ver. Me quedo con lo que dicen de la mesura o de la prudencia que se tiene que tener, de los riesgos que tiene, no solamente para el investigado, sino para quienes investigan. Y quisiera pasar...
Y me sale agua que huele a gasolina, que me mancha la piel, que está afectando mis plantas, que no me la puedo tomar, y es un problema súper grave. Y que creo que el gobierno de Martí Batres actuó con mucha indolencia al principio de la crisis, minimizó las denuncias, dijo que no había bronca, después cuando vio que sí eran varias denuncias dijo, bueno, tengamos cuidado porque mejor no la tomemos y qué sé yo. Y creo que empezaron, aquí lo terrible es que empezaron a reaccionar cuando el PAN lo empezó a usar políticamente. Es decir, si no hubiera habido ese uso político electoral, entonces no hubiera reaccionado el gobierno de la ciudad. Esa es la parte que preocupa. Porque evidentemente, pues luego salieron Lía Limón, que está buscando la reelección, Santiago Taboada, que era el alcalde Benito Juárez, que busca la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y otros alcaldes del PAN, pues a politizar el tema, a hablar de esto. Revivieron a José Luis López Camargo, que es un técnico muy brillante, pero que evidentemente tiene un interés político en este asunto. Para construir esta narrativa de que los mantos acuíferos están contaminados, y me parece que están queriendo construir, Mario y Javier, si me lo permiten la comparación, están queriendo construir su línea 12 del 2021 con el tema del agua en 2024. Yo creo, pienso, y tengo algunos elementos para aventurar esta hipótesis, que una de las razones por las que se votó de manera tan diferenciada en 2021 fue por el accidente en Tláhuac, que paradójicamente no le quitó Tláhuac a Morena.
Pero sí tuvo un efecto en otras zonas.
Exacto, digamos, en la zona que se pintó de azul, que es todo el poniente, hubo un efecto. Y recordarán, yo me acordé mucho, ahora que Santiago Taboada fue al pozo Alfonso XIII, me acordé perfectamente de Doring, en la línea 12, en Tláhuac, ¿no? Yo creo que nunca se había parado en Tláhuac en su vida Federico Doring, hasta que se fue a tomar la foto en 2021, y por lo visto le funcionó para activar un voto que está medio dormido, de clases medias, un voto panista, que al final tuvo un impacto en los resultados electorales de 2021, donde Morena perdió muchos distritos y alcaldías donde gobernaba, donde había ganado en 2018. Siento que Taboada y compañía están queriendo construir con el tema del agua algo parecido, un efecto parecido. Y creo que aprovechan, bien aprovechado, la indolencia, la poca habilidad con la que, sobre todo técnica, con la que el gobierno de Martí Batres y compañía pues han respondido a esta crisis. Escuchaba declaraciones.
No se puede aprovechar lo que no existe, pues, ¿no?
Exacto, hay un problema real, hay una
inconformidad real. Ajá.
Y un mal manejo por parte del gobierno de la ciudad. Escuchen las declaraciones de Inti Muñoz negando todo, diciendo que desde el principio actuaron y que no sé qué. Pues la verdad es que preguntémosle a cualquiera que viva en Benito Juárez y te va a decir que no, que los tuvieron muchos días en la incertidumbre, ¿no? En fin.
Javier, tu lectura de esto, que pues sí se ha convertido en un tema, ¿qué tanto peso crees que pueda tener? Está focalizado, pero en un sector además que se organiza, que responde, que vocaliza, además del uso de los actores políticos, digamos, que resuena. ¿Cómo lo estás viendo y qué efectos puede llegar a tener?
Sí, bueno, yo creo que el problema de, llamémosle, esta crisis del agua en una región importante de la Ciudad de México, sí pone de relieve. Yo veo dos cosas. Uno, que problemas que quizá ocurren bastante a menudo, por ejemplo, en Iztapalapa el tema de la calidad del agua es permanente. Y ahora ocurre esto en otra alcaldía, Benito Juárez, que como dices, con una población más local. Yo creo que justo en un periodo electoral, en un periodo de campaña, problemas de calidad de gobierno que de repente no llegan a las primeras planas, se vuelven muy muy visibles, digamos, como que hay una especial sensibilidad o todo puede crecer, cualquier cosa puede crecer. Digo, lo vimos, por ejemplo, con el tema del descarrilamiento del Tren Maya y demás. O sea, cualquier cosa pequeñita crece porque muchos actores están poniendo atención. Uh-huh. En lo que pasa, a mí, yo sí lo considero importante porque pues el tema de lo que es agua, drenaje, electricidad, vías de comunicación, etcétera. Yo creo que para una ciudad, la Ciudad de México, son temas sumamente delicados. Es de la canasta básica que te debe proveer, claro, el gobierno, cualquier gobierno. Y en este caso, pues el tema del agua está centralizado, le toca al gobierno de la Ciudad de México. Y yo creo que aquí lo que estamos viendo es su bueno o malo, creo que más malo, un mal manejo de esta crisis, porque los primeros días lo dejaron correr, incluso lo minimizaron, lo negaron, no es cierto, eso no está ocurriendo, y ahorita ya no saben de dónde sacar más garrafones de agua para la población que está por allá. Me llama la atención que dicen que si el pozo que estaba implicado ya está cerrado, pues porque sigue habiendo quejas entre los habitantes. Entonces yo creo que es un tema bastante más complicado. Habrá que ver si está mezclado con otras cosas. Por ahí se habla que si el huachicol, como pensando de por dónde se puede contaminar las vías de distribución de agua en la ciudad. Pero sí creo que es muy importante, porque yo lo pondría así, es de la canasta básica de servicios públicos que tiene que ofrecerse un gobierno, y tendrían que demostrarnos una capacidad de resolverlo, porque si es un tema, pues vaya, que tan solo piensa en las implicaciones de salud, higiene. Sí, yo lo veo bastante delicado y creo que la Ciudad de México no ha estado a la altura del problema.
Bueno, vamos a ver, finalmente, Ernesto, ¿tú ves los intentos por apagar el tema que funcionen? Veo que hay una narrativa que dice que ya va de salida, pero veo en redes, pues, vecinos que ahora sí que tienen otros datos.
Pues mira, ya se levantó el plantón, ¿no? Ayer, aunque los vecinos dieron un comunicado explicando por qué. Está efectivamente, como dice Javier, esto del cierre del pozo, con lo que pretenden darle el carpetazo. Pero la verdad yo pienso, perdón por la frase medio payasa, Mario, pero creo que ahora sí que el chorro de agua en un grifo de la colonia del Valle va a tener impacto seguro en el debate del próximo domingo, 21 claro, de abril, porque va a obligar a que Clara Brugada hable de un tema que evidentemente le incomoda, que es pues lo mal que están algunos servicios en la ciudad. Y pues de modo, la verdad es que yo creo que ahí en el debate es donde, o sea, por lo pronto de aquí al debate ya no lo pararon, ya quedan muy pocos días, y yo creo que ahí va a haber una repercusión importante, y sí es una oportunidad para que Taboada y los panistas pues saquen una raja político-electoral que innegablemente van a querer sacar. Pues sería muy ingenuo pensar que no.
Pues sí,
no. Entonces, bueno, yo la verdad, respondiendo la pregunta, creo que el gobierno de la ciudad, de Martí Batres, ya no alcanzó a parar esto, por lo menos de aquí al debate, y seguro en el debate va a aceptar.
Ok, Javier.
Sí, yo también creo, bueno, yo veo muchas expectativas rumbo al primer debate, al siguiente debate, al segundo debate de la Ciudad de México. Yo creo que la Ciudad de México es de las plazas reñidas en este proceso electoral. Y vamos a ver qué pasa. Incluso yo invitaría al público a que contrasten los debates de la Ciudad de México con los debates presidenciales. Hay similitudes y diferencias muy interesantes por ahí.
De acuerdo. Bueno, vamos a verlo. Gracias, Javier.
Gracias a ti, Mario. Saludos, Ernesto.
Gracias, Ernesto.
Muchas gracias, un abrazo a ambos.
Gracias, Ernesto Núñez y Javier Aparicio. Y hasta aquí Ernesto Sori. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué pasó en esta última hora de la mañanera?
Dos cosas, mi querido Mario. La primera es que le preguntan al presidente sobre esta expresión de ayer del presidente Daniel Noboa sobre el ceviche.
Que tacos. Se arreglen con ceviche y taco, ¿no? Que así nos dabas.
Así es, dice días. Que no va a hacer ningún tipo de comentario porque dice es una frivolidad que no merece su atención. Eso sí, dice que no se va a negociar nada, que ya se presentó la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia y será ahí donde se va a dirimir ese conflicto. Y sobre el tema del fondo de pensiones, el presidente dice que nada más falso de que se vayan a quitar sus ahorros a los trabajadores, dice que se van, al contrario, se va a proteger justamente, y para que tengan una pensión más justa es que se discute esta iniciativa hoy en la Cámara de Diputados. Es lo que va de la mañanera todavía.
Muy bien, pues ya, gracias.
Muy buenos días.
Sus capacidad de síntesis y no pedazos. Muy bien. Alfonso, ¿nos vamos?
Nos vamos, querido Mario. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias a todos, a todas por su compañía.
Sofía.
Así es, nos escuchamos mañana. Muchas gracias a Mario Campos, Alfonso, a todas las personas aquí presentes, Ernesto, Mario, Chema. ¡Ay, cuánta gente! Isra, por supuesto. Y pues sí, nos escuchamos el día de mañana a las 7 de la mañana.
Así es, gracias.
Y quédense al vórtice.
Nos vamos a mañana, vamos a estar tú y yo.
Así es, qué
así emoción. Que aquí les esperamos desde las 7. Gracias, Sofía. Gracias, Emilio. Tocayo, gracias. Gracias a todo el equipo. Se queda usted en muy buenas manos, como ya le dijo Sofía. Y le esperamos el día de mañana, mañana miércoles, en punto de las 7. Creo que hay muchos temas, así que ojalá nos pueda acompañar. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.